ya terminando este capítulo.
Hay un estudio en la radio, justamente del hermano, bueno, ya está en la presencia del Señor, que se llama J. Vernon McGee, que está hablando de Romanos, ¿ya? Hay una deuda ahí de los que estamos programando la radio, porque harto trabajo editar y ponerlas en la radio. Entonces, está todo Romano, así que lo vamos a ir poniendo, Dios mediante, en los próximos días, para que puedan escuchar. Y justamente él hacía mención de este libro de Romano, dicho por otro hermano, que prácticamente en este libro está el Evangelio. En la medida que nosotros lo leemos, lo volvemos a leer, lo repasamos, nuestra fe va a ser fortalecida, hermano. Porque si algo adolece el pueblo de Dios hoy día, es justamente una carencia doctrinal, ¿ya? La doctrina nos permite estar firmes. Firmes en los momentos buenos y firmes en los momentos malos. Porque normalmente nosotros, cuando le fallamos al Señor, tendemos a aplicar justicia propia, en el sentido de que, ah, no, el Señor ya debe estar enojado conmigo, me empiezo a apartar. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para que podamos impedir esa relación que Dios estableció? Él comenzó en nosotros la buena obra. Entonces, Romanos nos habla de eso, es una firmeza doctrinal. Y estamos aquí en el capítulo número 6. Le hemos dedicado mucho tiempo porque tiene que ver básicamente con esta redención, ¿cierto?, de la condenación del pecado. Nosotros estábamos condenados, hermanos, condenados, nacimos condenados. Nunca debo olvidar usted, hermano, que nosotros nacimos condenados. La Biblia así lo presenta. El Salmo 51, el rey David dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, nosotros nacemos muertos en nuestros propios delitos y en nuestros propios pecados. Usted dirá, bueno, un bebé, ¿cómo va a ser pecador? Siempre lo hemos dicho y lo repetimos. Usted ve el pecado evidente en un pequeño ya de meses, en un pequeño de años, de un par de años. Ya ve la rebeldía, la desobediencia, los temores, producto del pecado. Por lo tanto, hermanos, estábamos condenados, y la conversión significó ser libertados del pecado. Es decir, en el lenguaje de Pablo, muertos al pecado. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Y no se enseñoreará mañana, el día de mañana. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó en la cruz. Y la condenación del pecado, la paga del pecado, ya quedó saldada, ¿dónde, hermano? En la cruz del Gólgota. Por lo tanto, ¿qué nos resta a nosotros ahora? Vivir la vida de cristianos y esperar la redención de la presencia del pecado. Cuando el Señor nos transforme nuestros cuerpos mortales, aún sujetos a esta naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Y seamos revestidos de inmortalidad. Seamos revestidos de incorrupción. Un tabernáculo celestial. Así también lo presenta el apóstol Pablo. Entonces estamos llegando al final de este capítulo 6, en esa misma tónica, libertados al pecado, libertados del cuerpo mortal, ¿no es cierto? Libertados porque éramos esclavos del pecado, pero nuevamente prisioneros, ahora ya no del pecado, sino que de la justicia. Así que tenemos que vivir conforme a ello. Ya no como esclavos del pecado, sino que como esclavos o como siervos de la justicia. En esa perspectiva, el apóstol Pablo va terminando este capítulo y vamos a leer desde el versículo 21 al 23. Dice así: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y aquí viene el texto muy famoso entre los creyentes: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué hermoso pasaje. La pregunta que resalta acá en el versículo 21, el fruto que teníamos, aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos. Pensemos un minuto, hermanos, ¿de qué nos avergonzamos ahora? de lo que hicimos, de lo que dijimos, de lo que pensamos, pero no solamente las cosas que eran totalmente groseras y disolutas, porque debemos entender una cosa. Yo me acuerdo en mis tiempos de pentecostal, por decir así, formación un poquito pentecostal, se estilaba siempre en las reuniones a contar testimonio, ¿ya? Aunque el apóstol Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo y a este crucificado. Pero ahí había toda una reunión de testimonio. Y resulta que el testimonio que tenía más problemas en su vida pasada era el más espiritual. Y los que no teníamos un pasado tan sucio, por decir así, es menos interesante este testimonio. Pero no, hermanos, vamos a descubrir en este tema que no es lo que la intensidad de sus pecados lo que lo hace a usted pecador, ¿ya? Es la condición. Hay muchos pecados que nosotros en la vida de mundano no cometimos, pero no éramos menos miserables que aquellos que lo hicieron. Y de todas esas cosas, hermano, ahora nos avergonzamos. Por ejemplo, me acuerdo yo cuando contábamos chistes del Señor, del Salvador, cosa que ahora es imposible que un creyente lo haga, porque está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo glorifica a Cristo, no ofende a Cristo, sino que lo glorifica. Cosas que uno se avergüenza ahora, y se reía de los evangélicos cuando predicaban, ¿cierto? Y les decíamos sin ningún tapujo, estos canutos, nunca le dije tales por cuáles, no sé usted, pero decíamos estos canutos que andan como locos. Cosas que realmente nos avergüenzan. Pero la Biblia acá, el apóstol Pablo lo presenta como fruto, hermano. Y yo le pregunto a usted, ¿fruto de qué? Bueno, la Biblia habla de los frutos, de la carne. Veamos un poquito de eso, para que podamos recordar que todavía moramos en una naturaleza cuyos frutos son aquellos mismos, que, de los cuales ahora en el Espíritu nos avergonzamos. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Hay un pasaje aquí muy interesante. Dice, digo pues, Gálatas 5, 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, este texto es muy interesante, hermano, porque descarta la mera posibilidad de que el creyente verdadero no tiene deseos ilegítimos. Están ahí. Por lo tanto, eso confirma que aún seguimos siendo, ¿qué cosa? Pecadores. Hijitos, dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ¿de qué se trata este tema? Que nosotros todavía moramos en una naturaleza pecaminosa. Y que todavía esa naturaleza pecaminosa tiene los deseos de los cuales ahora nos avergonzamos, hermano. ¿Ya? Es la vergüenza del pecado, porque sabemos que ofende el carácter santo de Dios, ¿cierto? Aquí dice, andad en el Espíritu. Espíritu está con E mayúscula, no cabe duda, es el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo. Recuerden que nosotros somos morada del Espíritu, ¿ya? Y el Espíritu nos guía, ¿a dónde? A toda verdad y a toda justicia. Porque Cristo anduvo en la verdad y en la justicia. Y el Espíritu nos guía a eso. Pero hay una ley, como lo vamos a ver después en Romanos 7, una ley en nuestro cuerpo, en nuestra carne, que se revela a la ley del Espíritu. Una ley que quiere volver atrás. Una ley que quiere tomar el primitivo lugar. El centro de atracción del universo somos nosotros. El Señor, cuando vino a nuestra vida, nos sacó del centro y se puso Él. Por eso que hablamos del Señor, porque Él es el dueño de nuestra vida. Y el llamado apostólico es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos pecaminosos, los deseos de la carne. De manera, hermano, que usted, cuando tiene deseos pecaminosos, Voy a poner uno que a veces no se comenta mucho. Por ejemplo, usted va al supermercado y el cajero le da un vuelto de más, ¿ya? Y usted dice, el Señor sabe que tengo necesidad, como decía una tía mía. Y en el nombre del Señor, se lo echaba al bolsillo, ¿ya? Las tentaciones están, ese es un deseo pecaminoso. Y ahí está la elección, el libre albedrío del creyente, obedecer a Dios, obedecer al Espíritu, o obedecer los deseos de la carne, ¿ya? Entonces acá nosotros entendemos que hay una lucha. La Biblia dice acá que ellos se oponen entre sí. Los deseos del Espíritu van en una dirección y los deseos de la carne van en una dirección opuesta. Y ahí está la lucha. Por eso que yo insisto en este punto. Si usted tiene luchas, es porque es creyente. El que no lucha, el que no tiene lucha, definitivamente no tiene el Espíritu Santo. Vive en el pecado, practica el pecado y su vida es la esfera del pecado. Y se deleita en esa vida. Y ojalá que siga así las cosas porque lo pasamos chacho. El mundo goza el pecado. Pero debemos entender que el único que tiene esta lucha, el único individuo, la única persona que quiere agradar a Dios verdadero, al Dios de la Biblia, somos los creyentes. Por eso que cuando erramos el blanco en cualquier área de nuestra vida, nuestra vida se hace triste, se hace estéril. Se hace infructífera, se hace oscura, ¿ya? Sin fruto. ¿Podemos ser creyentes? Sí, podemos ser creyentes, pero no hay algo más terrible, hermano. Una vida de un creyente estéril, sin fruto. Todos, hermanos, estamos luchando. Desde el más grande en el sentido espiritual hasta el más pequeño en Cristo. Todos comenzamos una lucha. ¿Por qué se habla de carrera? Porque la carrera no es fácil, tu hermano. Y cuando alguien corre una carrera, yo me acuerdo cuando di mi examen de... Hay un test de Cooper que se llama, no sé quién lo ha dado acá. Levante la mano, Señor le bendiga. Y resulta que ese test de Cooper, hermano, hay una tabla, ¿cierto? Donde usted tiene que dar cierto rendimiento, hermano Nelson, nos puede después dar un poquito más, claro eso. Y un desastre, me acuerdo, ¿ya? Estaba pasado como en 4 minutos, para ese tiempo, mi edad. Y de repente iba corriendo y me pasaba un tipo que me pasó 2 veces. La carrera, hermano, no es llegar y correrla. Tenemos que tener disciplina. Y disciplina significa entrenamiento. Y el Señor nos disciplina, ¿ya? Por eso es que el Señor nos golpea duro, lo hablábamos el otro día. La palabra disciplina tiene que ver con eso, la palabra dura tiene que ver con eso, con disciplina. Nos quiere corregir. ¿Por qué nos dice no a esto? No porque sea un no arbitrario. Cuando Dios dice no, es para que nosotros seamos disciplinados por Dios. Porque si no fuéramos sus hijos, nos deja. Por ejemplo, cuando usted va a ver, no sé, un hijo lo va a ver que está en el peligro, que va a meter los dedos en el enchufe, ¿cierto? ¿Qué hace usted? ¿Se queda ahí? No, usted corre, y si es necesario le traigo una palmada. Nunca vayas a meter los dedos ahí en el enchufe. Dios actúa así con nosotros, hermano. El pastor tiene una vara y tiene un cayado. Y ese cayado es el que nos trae a él. Porque somos tan porfiados, nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a meternos al alambre de púa. Vamos a exponernos a la boca del lobo. Y ahí está el pastor nuevamente con ternura, pero con firmeza. Nos trae con su cayado nuevamente para acá. Entonces, nosotros tenemos esta lucha. Hay dos, por decir así, no los voy a equiparar. Tenemos dos naturalezas. Una en Cristo, que es la judicialmente perdonada. Ya nosotros tenemos asegurada la vida eterna. Aquí no está en cuestión la vida eterna. Pero sí está en cuestión la vida fructífera de un creyente. Sí está en juego lo que vamos a tener que dar cuenta en el tribunal de Cristo. Por lo tanto, el llamado es a no satisfacer los deseos de la carne. Y la carne, hermano, se revela. Si nosotros, por ejemplo, no nos congregamos, si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no tenemos comunión, no tenemos oración, la carne va a comenzar a aumentar en nuestra vida. Y como una vez hacíamos un dibujo, hacíamos un mundo, y en medio del mundo un monito así, al medio, después uno más arriba, otro que estaba topando el mundo y uno que estaba ya no topando el mundo, estaba elevado por sobre el mundo. Y preguntamos, ¿dónde usted se identifica? ¿Está tan aterrizado que le interesa todo lo que el mundo hace y dice? ¿O está despegando de este mundo? Tiene una pata en el mundo y una pata en la iglesia. ¿O realmente despegó? Hermano, debemos nosotros entender que es una lucha constante con el mundo. No podemos subestimar el mundo. Y esa lucha no la podemos pelear solo. El Señor nos dio lo suficientemente necesario para vencer en el mundo. Entonces a veces andamos derrotados el mundo y de repente decimos, hermano, lo que pasa es que el diablo me ha dado poco caja. Y el diablo a lo mejor está en otro, hermano. Nosotros culpamos al diablo. ¿Se acuerda esa ilustración que decía que un ángel vio al diablo, estaba llorando el diablo y le preguntaba, ¿por qué está llorando? Porque me echan la culpa de todo. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que no, es como la mujer. ¿Qué dijo la mujer? La serpiente tiene la culpa, señor, nada que ver. Nosotros a veces culpamos al diablo y somos nosotros mismos. Curioso, pero Santiago dice ahí, no digamos que somos tentados por Dios. Cada uno de su propia, ¿qué cosa? Concupiscencia, apropiémonos de nuestro pecado. David decía, contra ti, solo yo he pecado. No le echó la culpa al diablo, no le echó la culpa a la señora, no, yo soy el culpable. ¿Se entiende? Y eso es lo de que debemos nosotros apropiarnos como doctrina. Que esa doctrina gobierne mi mente, mis emociones y mi voluntad. Ya no puedo vivir como antes. Si esto que estamos estudiando no es conocimiento meramente, es una directriz de vida. Una directriz que va a permitirnos enfrentar los problemas de la casa, los problemas del trabajo, los problemas de los vecinos. Siempre la palabra es la que tiene que cortar entre la verdad y la mentira, entre la injusticia y la justicia. Lo que pasa es que nosotros hacemos como una dualidad de vida. Una vida muy espiritual en la iglesia. Pero cuando hay intereses personales, intereses sentimentales, intereses familiares, la palabra no entra. Y a veces podemos llegar a pecar y decir, aquí la Biblia no tiene nada que ver. No, hermano, somos creyentes. Para los religiosos, sí. Pero para los que por misericordia hemos sido convertidos, la Biblia tiene que ser nuestra norma de conducta y de fe. Por lo tanto, aquí hay una gran verdad. Hay deseos pecaminosos. Está la carne viva ahí. ¿Cómo la contrarresta usted? ¿Cómo la frena? Con el Espíritu. ¿Y el Espíritu se sujeta a qué? A la palabra, hermanos. Bueno, con este preámbulo sigamos. Dice, para que no, la segunda parte del versículo 17, esto ocurre, esta lucha, para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, si no dijera la ley, yo le voy a plantear a los hombres, no adulterarás, ¿qué pasaría? Bueno, allá quiero llegar, hermano. El Señor dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y yo siempre también enfatizo esto, ¿eh? En la iglesia, por lo general, hay dos pecados, ¿ya? No está la envidia, la ira, la murmuración, que son pecados tan horrendos y tan destructivos como cualquier otro. No, pero no se habla de eso. Hermano, aquí hay dos pecados en la iglesia. Adulterio, fornicación. ¿Ya? Bueno, el Señor dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, el autor de la ley, ahí el que estaba hablando era el Señor Jesucristo. Yo os digo, el que mira y codicia a una mujer, ya es un adúltero. Esa es la traducción literal. Ya es un adúltero. Entonces cuando nosotros vemos estos deseos pecaminosos, echa por tierra, hermano, el concepto religioso que podamos tener. Gracias, Señor, decía el fariseo, que no soy como los otros pecadores. ¿Se acuerda? Mire, antes de seguir con Gálatas, yo tenía aquí apuntado, por favor, hermano, si me acompañan, Mateo capítulo número 15, porque estamos hablando de los frutos que nos avergüenzan ahora, ¿cierto? Sí. Así es el pasaje de Romanos. Mateo capítulo 15, vamos a leer del versículo 7 en adelante. Dice así, duras palabras del Salvador. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón, ahí está, ponga atención, lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, todos sabemos el contexto de este pasaje. Los fariseos juzgaban según qué, hermanos. Según las apariencias. ¿Ya? Ellos se vestían de manera religiosa y se distinguían de los demás. Por eso, en lo particular, yo soy enemigo, hermano, de los uniformes evangélicos. ¿Ya? Incluyendo, hermano, al ejército de salvación. Era chiste, hermano. No lo entendieron. Resulta que nosotros a veces pensamos que el Señor comienza el cambio de afuera hacia adentro. Lo primero que le decimos a un nuevo creyente: usted, córtese ese pelo, sáquese ese aro, vite. Deja que el Señor lo haga. ¿O acaso el Señor no vive? Sí, lo hemos visto, hermano. Nosotros a veces tenemos esos prejuicios que son religiosos. Con eso no estoy diciendo aquí que venga a predicar, hermano, y viene con una melena, así como, o con aro. No, el Señor empieza a tratar desde dentro hacia afuera. ¿Pero qué es lo que hacen los religiosos? Los religiosos primero se visten de religiosos. ¿Y saben lo que significa eso, hermano? Esta palabra que una vez meditábamos en esto y buscábamos el significado: hipocresía. Que el Señor nos guarde de ser hipócritas. ¿Saben lo que es hipócrita? Proyectar lo que usted y yo no somos. Actuar, en otras palabras. En ese tiempo, el teatro, usted sabe que es un arte antiguo. De repente debe ser terrible casarse con un actor o una actriz. Claro, porque hace una escena que está totalmente producida. ¿Ya? Entonces no sabe quién es. Un día actúa de una manera, al otro día actúa de otra manera. Y en ese tiempo los actores, ¿sabe qué se ponían? Máscaras. No sé si usted ha visto esos símbolos ahí en cuando hacen el espectáculo. Una máscara triste, una máscara alegre. Las máscaras eran para los actores. Y el Señor les dice a los fariseos, que eran tan, por decir así, parsimónicos para expresarse, para vestirse, hipócritas. Y le cita la Escritura. Bien profetizó Isaías, que dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué sacamos, hermanos? Si nuestro corazón está lejos de Dios, ¿qué sacamos con hablar del Señor? Por eso que el Señor lo dijo ahí en Lucas 6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Los invito, hermanos, a leer. No busquen. A leer en la página un nuevo tema que salió. Se llama ¿quién es bueno y quién malo? Una inspiración, hermano, del Espíritu Santo basado en el Proverbio 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Ahí están. este grupo, hermano, los que actúan, los que pretenden ser buenos sin necesidad de la sangre de Cristo. Hermano, hay un pecado terrible si nosotros despreciamos la sangre de Cristo. Nosotros vamos camino al cielo por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. Por eso que cuando ahí en el capítulo 5 se abre el sello, ¿no es cierto? Y dice, hay uno, Juan lloraba, ¿quién va a abrir esto? Nadie es digno de abrirlo, pero sí hay uno digno, el Cordero. Ese Cordero lo vamos a contemplar como tal por el resto de la eternidad, por la eternidad futura. Porque en el Cordero, en el sacrificio del Cordero, en la sangre del Cordero, está la esencia, la base de nuestra salvación. No en nuestros méritos. ¿Se entiende, hermano? Sí. Hermanos, la hipocresía, el Señor la aborrece. Por eso que es muy importante, hermano, esto es lo que soy. Perdóname, hermano, perdóname, hermana, no soy más de lo que tú ves u oyes de mí. ¿Ya? A veces queremos proyectar lo que hablábamos la semana pasada, proyectar una actitud inquebrantable, como que somos cristianos de acero, ¿ya? A prueba de acero. No es así, hermano. Recuerde que el apóstol Pablo lo dijo. Dios perfecciona su poder ¿en qué? En la debilidad, en la fragilidad. Él nunca se manifestó como un poderoso. Él decía, yo fui el último de los apóstoles como abortivo. Y yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, decía. Y no lo decía de los labios hacia afuera, porque él lo vivía, ¿cierto? Él estaba rodeado de debilidad. Entonces, hermano, cuando leemos estos pasajes, las Escrituras nos confrontan a dejar las máscaras, cada uno de nosotros, seamos lo que seamos. Criticó muy duro a los fariseos, hermano. Y obviamente nosotros no tenemos mucha autoridad para criticar a alguien de hipócrita porque no conocemos su corazón. 1 Corintios 4 dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Pero ese juicio no tiene que ver con juzgar doctrina, sino que juzgar a tu hermano. Hay una gran diferencia, hermano. Nosotros somos llamados a juzgar con justo juicio. Pero ¿cómo puedes juzgar el corazón de tu hermano si no lo conoces? Pero el Señor sí conocía el corazón de los hipócritas. Por eso que con mucha autoridad le dijo, hipócritas, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Bueno, en ese contexto vamos llegando a qué. A que el Señor nos enseña que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. La podredumbre, hermano, no viene de afuera, viene de dentro. No en vano el profeta Jeremías dice, engañoso, ¿y qué más?
Perverso.
Y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Usted y yo ni siquiera conocemos nuestro corazón. Con decirle que hermano 8 dice que no sabemos ni cómo orar. Así de incompetentes son, así de impresentables son. Pero el Señor nos dice, con esa firmeza pero con ternura, ¿no es cierto? Vuestro corazón es perverso y engañoso. Los únicos que se ofenden con esto son los religiosos. Pero nosotros, hermanos, que por misericordia se nos ha sido revelada su palabra, no gozamos más, hermanos. Si cualquier persona natural y racional diría, estos hermanos son medio masoquistas. Entre más les dicen, eres un miserable, un gusano, como decía David, no soy hombre, soy gusano. ¿Usted ha visto un gusano? Ninguno de nosotros tendría un gusano de mascota. Es lo más despreciable que hay. Así llegó a autodescribirse el rey. No soy hombre, soy gusano. Entonces, hermano, lo que contamina al hombre, el fruto de los cuales, entre los cuales nosotros ahora nos avergonzamos, ¿cierto? Moraban en nosotros. Tal vez usted en su vida pasada no cometió tal o cual pecado, pero eso no lo libera de que usted haya sido tal o cual pecador. No sé si se entiende. A lo mejor usted nunca robó, pero el robar está aquí, en nuestro corazón. Yo le decía la otra vez a una persona, usted ponga una persona manipulando dinero y no lo fiscalice, que no haya ningún tipo de control, ni cámara de vigilancia, ni sistema de control, nada. Hay una bolsa de dinero y nadie lo va a controlar a una puerta cerrada. ¿Sabe lo que va a hacer? Va a robar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hombre tiene la concupiscencia. El hombre se inclina al mal. Génesis 6 dice así, los designios de los pensamientos Es decir, lo que decreta el pensamiento de un hombre es de continuo solamente el mal. No dice 50-50. No, no dice eso. Solamente el mal. Pablo lo ratifica. No hay justo ni aún uno. Todos se desviaron. No algunos, todos se desviaron. ¿Cierto? Dice, no hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Entonces, eso es lo que vamos entendiendo en la Sagrada Escritura. Eso nos hace reflexionar la porción del apóstol Pablo. Recordemos que, volvamos a Romanos. Perdón. Gálatas. Versículo 17. Estas cosas se oponen entre sí. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? No estáis bajo la ley. Porque la ley evidencia quiénes somos, hermano. Usted cuando lea la ley, usted se va a descubrir tal cual es delante de Dios. Por eso que cuando nosotros miramos al Señor de lejos, gran enseñanza esa, gran ilustración, Pedro pretendió servir al Señor de lejos. Como uno dice, hoy día escuchaba justamente ese estudio, Dios nos apartó para algo. No nos apartó de algo. A veces el creyente dice, yo me aparto del mundo, de las influencias del mundo, y con eso basta. No, hermano. ¿Para qué te apartó Dios? No de qué te apartó Dios. Eso es muy importante meditar. Entonces, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, la ley no tiene efecto en nosotros. Pero si no somos guiados por el Espíritu, la ley toma fuerza y te dice, eres un pecador. ¿Me entiendes? Porque evidencia la maldad que hay en nosotros. Eso es lo que está diciendo. Y dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Y menciona aquí algunas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una clara alusión a los inconversos. Ellos practican estas cosas. Pero nosotros no debemos satisfacer a las obras de la carne que todavía moran en nosotros. ¿Ya? Usted vio un listado enorme ahí. Esos eran los frutos de los cuales ahora nos avergonzamos, hermano. ¿Cierto? Esos son los frutos de la carne. Y esos frutos de la carne, yo quería dejar en claro con Mateo 15, que no es lo que usted tomó, es lo que usted tiene adentro. ¿Se entendió, no? Volvamos a Romanos entonces, hermano, para no dilatar más esta parte. Dice el capítulo 6, versículo 21. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto? La Biblia dice claramente que el fruto de la carne, ¿qué es lo que es? Muerte. Nosotros todo lo que hacíamos en la carne era para muerte. Pero eso de los frutos de la carne también tiene que ver con lo que decía adelante yo. ¿Quién es bueno y quién es malo? A veces pensamos que el Evangelio es para la gente mala. Vamos a predicarle a la gente, a los drogadictos, a las prostitutas, a los borrachos. Ellos necesitan el Evangelio. ¿Y qué hay de la gente buena? Si hay más buenos que malos, estamos en un juicio humano. Ojo, hay en un juicio humano. Hay personas correctas, hay personas morales, hay personas honestas que necesitan mucho más el Evangelio. ¿Sabe por qué? porque el propio Señor Jesucristo lo dijo. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Hermanos, nosotros tenemos ese criterio incorrecto del Evangelio. Pensamos que el Evangelio es solamente para la gente que camina por un camino torcido, que evidentemente va al despeñadero. Pero el Proverbio 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. De manera que los frutos de los cuales y de las cosas de la carne que nos avergonzamos hoy día, también tienen que ver con nuestra propia justicia, con nuestras propias búsquedas de salvación. ¿Cuántas veces quisimos buscar la salvación en nuestros recursos? Yo me acuerdo en mis tiempos de joven, concebía a Jesucristo como un gurú, como una especie de gurú, y pensaba que era un medio que metido en esas cosas, hermano, y me compraba libros, leía de metafísica y pura basura y lesera. Y ahí hablaban de Jesús, hermano. Por eso que yo conozco harto de lo que es la teosofía. Leía lo que predicaba Elena Blavatsky, después lo que vino con la nueva era, que es lo mismo, es revivir a la antigua teosofía y ponerla ahí en el tapete de los colegios. Hablábamos la otra vez cómo a nuestros hijos ya le están enseñando a meditar, a hacer ejercicios de la culebra. ¿Por qué? Porque está esa autorredención del hombre, cosa de la cual, hermano, me avergüenzo. Por eso que avergonzarse no es solamente de lo grosero, es también de nuestra propia justicia, que nosotros pensábamos que eso nos iba a llevar ¿a dónde? A la salvación. ¿Cierto? Aquí dice el capítulo 6, verso 25, el fin de estas cosas es muerte. ¿Ya? Más ahora, este es el contraste, hermano, de la verdad de Dios. Romanos 6, 22. Es el contraste de la verdad. Primero, es una realidad, una declaración terrible. Vivíamos con los frutos que nos llevaban a la muerte. Pero ahora dice, más ahora. ¿Ya? Que habéis sido libertados del pecado. No quiero terminar sin antes comentar esto. Libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto
la santificación.
Y como fin, la vida eterna. Amén. Yo le voy a preguntar, hermano, ¿a qué santificación se refiere?
Nuestra santificación diaria como cristiano.
¿Yo?
Nuestra comunión con el Señor.
La santificación. Y si usted no santifica, ¿qué pasa?
La santificación por medio del Señor.
Esa santificación que aparece en el versículo 22 es una santificación que salva. Nunca nos olvidemos, hermanos, que la santificación... ¿Qué significa santificación?
Apartado.
Apartado, ¿cierto? Él nos apartó. ¿Desde cuándo nos apartó?
Desde
el vientre de nuestra madre, ¿cierto? Pero se manifestó ya en lo temporal con el llamamiento, ¿cierto? Tiene dos, por decir así... Todo estudio. Una que es la santificación
posicional,
que la logra Cristo, que es para salvación.
Sí.
¿Ya?
Sí.
Pero hay una santificación personal. Le podríamos poner una santificación práctica o diaria. ¿Ya? Que es para servir, ¿cierto?
Sí.
Para servir a Dios. Bueno, en esa perspectiva, ¿cuál es la santificación que está hablando el apóstol Pablo? Lo que dice más adelante da el decreto, no es que yo lo interprete así. Ahora que habéis sido libertados del pecado, eso es una declaración ya determinante. Ya fuimos libertados del pecado. Eso es lo que hemos estado estudiando todo este tiempo en Romanos 6. Fuimos libertados del pecado. Aunque usted siga siendo pecador, judicialmente usted ya está libertado de la paga del pecado. ¿Eso entiende, hermano, cierto? Habiendo sido libertados del pecado y habiendo sido constituidos siervos de Dios, ¿ya? Eso es una realidad. Tenéis por fruto por vuestro fruto la santificación, el apartarnos para Dios, esa santificación posicional que nos aparta para Dios. ¿Y cómo sé que es la santificación posicional? Por lo que dice a continuación. ¿Y cómo fin? La vida eterna. Recuerden que la vida eterna no es un premio a nuestra fidelidad, hermanos. ¿Que estamos llamados a ser fiel? Sí. ¿Que estamos llamados a ser con vida santa? Sí. Pero ya somos salvos. Primero el Señor salva y de ahí pues comenzamos a hacer buenas obras. No puede ser al revés, porque la salvación no sería un don de Dios, sino que sería un premio a nuestro logro. Pero la Biblia se encarga de ratificar que nosotros no podemos ser salvos por obras, ¿ya? Porque hay un principio elemental frente a la colosal justicia de Dios. Si alguien quiere guardar la ley y ofende en un punto, se hace culpable de todo. Imagínense usted, bajo la lógica humana, usted diría: estoy errando en un punto y no me vas a perdonar.
Qué injusto.
Podríamos decir que injusto. Claro, en nuestra lógica humana sí. ¿Cierto? Usted rinde un examen, se equivoca en una, tiene un 6,9. Excelente alumno. Hasta saca diploma. Pero frente a Dios, Él exige perfección. Yo le pregunto, ¿usted es perfecto?
No,
yo tampoco. Por lo tanto, no es la santificación humana la que nos da vida eterna. Es la santificación en Cristo, la que nos pone en Cristo, la que nos salva, cuyo fin es la vida eterna. Y en el versículo 23, esta declaración que nos ha acompañado muchos años para predicar el Evangelio, aclara esto. La paga del pecado es muerte. La primera parte tiene una relación con el versículo 21-22. Hay una primera parte y una segunda parte. ¿Cuál es la primera parte? Que nosotros vivíamos en la carne, que los frutos de esa vivencia en la carne era muerte, nos llevaba a la muerte. Pecados horrendos, pecados pequeñitos, por decir así, pecadillos, como nosotros acostumbramos a subdividir los pecados, todos son pecados. E inclusive, justicia propia. Buenas obras, vida religiosa, vida piadosa, obediente a la mamá, atravesaba al ciego ahí en la avenida, daba limosna, prendía candelas, algunos se rompían las rodillas. Yo fui también alguna vez a las peregrinaciones de la Virgen a Nuestra Señora, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí nosotros pensábamos que éramos salvos y éramos mejores. Y yo llegaba al colegio y tenía un portacarnet. Era chiquitito. Y yo decía: ninguno de los demás tiene a Nuestra Señora. Pero yo la tengo porque, increíble, hermano. Religiosa. De eso me avergüenzo. ¿Se entiende? Esa es la primera parte. Pero la segunda parte es gloriosa. Mas ahora somos de Dios. Estamos en Él y tenemos un fruto. La santificación en Cristo que nos da salvación. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Así vivíamos nosotros, condenados por el pecado. La paga del pecado es muerte. Pero, o más, la dádiva, el regalo. Dádiva es regalo, es don. La dádiva de Dios, ya no del pecado. La dádiva de Dios, ¿qué es lo que es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, hermano, ¿cómo no hemos de alabar al Salvador? Que nos ha libertado de las garras del pecado, porque el pecado, hermano, nos condenaba, ¿ya? El pecado se enseñoreaba de nosotros y por el pecado la muerte. Pero ahora eso se terminó en el creyente, se acabó para siempre, se acabó. Lo que estamos esperando ahora es la glorificación y ya no vivir nunca más en convivencia con este germen terrible que se llama pecado. Por eso, hermano, nosotros los creyentes vamos camino. No digo que ya lo vivimos, pero entre más nos apropiamos de estas cosas, vamos menguando. Vamos caminando al suelo, a la tierra. Porque nosotros cuando olvidamos esto y interpretamos que esta santificación es personal, no de Cristo, sino que es mía, Yo en lugar de ir a tierra, me voy para arriba de nuevo. Porque el pecado no solamente nos lleva a ser lo grosero, sino que nos lleva a ser nuestra propia justicia. Y opacar o eclipsar la justicia de Dios. Nunca lo vamos a lograr, pero el pecado, eso es lo que pretende, eclipsar la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces estas verdades eternas que estamos estudiando, hermano, nos van llevando a tierra, es decir, a la verdadera y legítima humildad. Ya no tiene preponderancia la corbata, hermanos. No estoy en contra de la corbata. Pero la corbata no dice nada, hermano. Ya no está la preponderancia de hacer cosas religiosas porque eso no nos va a salvar. Y ahí uno empieza a entender el concepto de libertad en Cristo. No libertinaje. Pero también, así como no libertinaje, no legalismo. Ambos extremos, hermanos, son tan destructivos. Y ambos no glorifican a Dios, sino que glorifican al hombre. ¿Ya? Por eso que me gusta cómo termina el apóstol Pablo aquí. Que podamos irnos para la casa entendiendo. La paga del pecado es muerte. Ahí estábamos. Pero ahora, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, no lo merecemos, es un regalo. Es vida eterna, no vida temporal. No es un día, dos días, no, es vida eterna. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Él logró esta realidad para nosotros. Él la logró consumando esa salvación ahí en la cruz. Fueron palabras de Él, no es palabra mía. Consumado es. ¿Ya? Todo está hecho. No hay nada más que agregar. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, para seguir pregonando estas doctrinas de la gracia soberana, que en realidad uno se va enamorando cada vez más. De verdad, hermano. ¿Ya? Se acabó la superstición, se acabó la sombra. Uno a veces tenía lleno de sombra. ¿Qué pasa si pierdo la salvación? ¿Qué pasa si hago él? Se acabó eso, hermano. ¿Ya? No vivimos con sombras. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hermana...
Mire, la consulta mía es la siguiente. Nosotros, antes de conocer a Cristo, ¿no es cierto?, antes de estar inscrito, antes que el Señor nos llamara, mejor dicho, a su camino, nos salvara, nos redimiera, éramos pecadores, éramos gusanos, éramos vasos de barro, todo, ¿no es cierto? Todo así como antes, ¿o no? Porque si ahora nos llamó, es que eso es lo que no entiendo. Por ejemplo, ¿cómo tengo que dirigirme yo a Dios? ¿Como gusano, como polvo, o como hija adoptiva, como dice su palabra? Porque cuando lo escucha usted, dice que somos gusanos, que somos polvo, pero leo la Biblia y dice que nosotros hemos sido adoptadas y hemos, ahora podemos decir Abba Padre, como dice, claro. Padre querido. Entonces, ¿cómo hay que uno tiene que enfocar esto? Porque tengo una pequeña confusión.
Sí, yo le voy a preguntar algo personal, hermana Susana. ¿Cómo se siente usted delante de Dios?
Pecadora.
Eso es. Ahí está la respuesta. Es lo que yo me siento delante de Dios. Gracias a Dios que Él me ha sentado en lugares celestiales. Y ya no soy un gusano. Gracias a Dios que Él ha limpiado mi vida. Y ya no soy un pecador delante de sus ojos. Pero el resto que transita en este mundo, yo sigo siendo un miserable delante de Dios.
Entonces, ¿es importante después de eso igual la santificación personal?
Por supuesto.
Porque si ya estamos salvos en Cristo, ¿no es cierto? Claro. Y ya somos pecadores, seguimos morando en pecado nosotros. Exacto. Entonces es importante igual irse santificando, ya que ya...
Lo que pasa es que esta santificación...
Es la que nos da la salvación.
Es la que nos da la salvación.
Sí, pero después de la salvación...
Pero esa salvación debemos entender que es una nueva vida en Cristo, ¿ya? Una nueva naturaleza. Nosotros fuimos transformados. Está el cuerpo antiguo, pero está la nueva naturaleza que nos lleva, por eso que dice andad en el Espíritu, nos lleva a santificarnos. Y santificarnos significa, obviamente, apartarnos de todo lo que nos contamina, inclusive de lo que mora en nosotros mismos. Claro, no satisfagáis los deseos, no dice del mundo, sino que de la carne.
Para santificarnos, como dice,
¿sí?
¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que santificarnos?
Bueno, obedeciendo.
¿Ya?
Por ejemplo, la otra vez ponía un ejemplo muy, muy práctico, muy doméstico. Uno tiene la Biblia ahí, ¿ya? Y al lado tiene el televisor. Obedecemos. ¿Cuánto le dedico a este libro? ¿Cuánto le dedico a la televisión? Por poner un ejemplo. Esa es una actividad, una actitud, un ejercicio de obediencia. Y esa obediencia nos santifica. ¿Ya? Eso es. El camino a la obediencia es un camino de santificación. Por ejemplo, hablamos del tema de la congregación. La congregación no es un lugar como para cumplir un código religioso, ¿ya? No, es que yo debo ir, es como cuando éramos católicos, teníamos que ir a la misa, y éramos casi fieles, bueno, yo nunca lo fui, pero me estoy poniendo en el caso, fieles con la misa. Incluso nos tocaban la campana a la misa, y allá estábamos en la misa, y cumplíamos esos códigos religiosos. No, la iglesia debe ser un lugar donde uno viene voluntariamente a adquirir el conocimiento para seguir transitando rumbo a la obediencia. ¿Cómo obedecer? Por medio de su palabra. ¿Me entiendes? No es una imposición humana. Cuando nosotros decimos, desde hoy día, yo voy a llegar a la casa, voy a tomar el televisor, lo voy a tirar a la basura, no va a dar resultado. Usted no puede hacer cosas humanas para santificarse. Tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios. Y después se va a dar cuenta que va a haber repoca tele solo. ¿Me entiende? No tiene para qué. Y después le va a dar más interés a la palabra. Y la palabra, ojo, tampoco tiene... Porque nosotros estamos tan defectuosos, hermanos, que le pasó a los fariseos. Al otro lado, ¿no? En los fariseos, el Señor les dijo a los judíos, les dijo, llevaréis esta palabra en tus manos, en tu cabeza, y se la pusieron literalmente aquí y aquí. ¿Me entiendes? Entonces estamos tan defectuosos que dice, hay que leer la palabra, y la leemos, ¿ya? Que dice, mi cabeza está por allá, la leí, listo. Porque, bueno, leí la Biblia. No sirve para nada. Esta palabra dice ahí, la meditarás de día y de noche. Es decir, usted está en el jardín pensando en la palabra. Pregunta, ¿ha sido su experiencia que usted está haciendo sus cosas y está meditando en la palabra?
Sí.
A eso tenemos que llegar, a eso. No tiene ningún sentido hacer un devocional donde yo veo la palabra, la leo, no entiendo nada, pero la leí. No entendí lo que oré, pero oré. Y después hago mi vida, hago mi proyecto, hago todo. No, eso es vida religiosa. Tiene que ser una experiencia personal. Una vez escribíamos un artículo que se llama ¿Deber o querer? ¿Yo vengo a la iglesia porque debo venir o porque quiero venir? Que el verbo que se conjugue en nuestra vida sea querer, querer, no deber. ¿Me entiendes? La religión pondera el deber. Yo debo hacer esto, yo debo hacer esto, debo cumplir esto, que sea... Debo, deber. Y con el deber, usted como lo cumplió, se jacta. Y se siente mejor que los demás.
Más deudor.
Y se transforma en más deudor. Pero cuando el Espíritu Santo, pues debemos entender que el Señor pone en nosotros,
el querer.
No el deber, el querer. ¿Cómo el hacer? Usted no se va a dar ni cuenta que eso es para la gloria de Dios. Y nunca se va a sentir mejor que los demás. Porque usted tiene una amplia convicción de su propia pecaminosidad. Nada de lo que pueda hacer aquí en este mundo le va a quitar el peso de su propio pecado.
Sí.
Si nosotros debemos entender, hermanos, que delante de Dios somos salvos por la justicia de Cristo. Pero yo, en mi humana manera de ver las cosas, sigo siendo. Por eso que le pedimos al Señor, misericordia, Señor. Yo sé que Cristo me lavó, me limpió, pero nunca me voy a sentir como cuando Él recién me glorifique, y ahí seremos semejantes como Él. Debemos vivir, hermanos, con ese grado de humildad, o transitando hacia allá, ¿ya? Por eso que la otra vez hablábamos de eso. El conocimiento envanece, pero el conocimiento
y la gracia
es la que nos permite ir por un rumbo sobrio, que agrada a Dios. Hoy día tenemos esas dos inclinaciones, hermanos. Iglesias mundanas, iglesias liberales. Pero para el otro extremo, iglesias legalistas y que se jactan y llegan a ser farisaicas y decir gracias porque no somos como los otros pecadores.
No, sí,
así que el Señor nos ayude en eso. Pero de que estamos en un camino todos, transitando rumbo a la obediencia, Sí, eso es una realidad para cada uno de los creyentes.